XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos aquí, la cita se está cumpliendo como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, directamente desde Ixtapa, Jalisco. Tenemos líneas telefónicas por si se quiere comunicar con nosotros, el 226-2233, 226-2266, por si quiere platicar con nosotros a través de las líneas telefónicas. Agradezco a mi compañero Jorge Cuen, controles técnicos, acá está apoyándonos como siempre, muchas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros firmemente como cada miércoles. Hay mucha información, hay cosas que vamos a platicar, hay cosas que tenemos que conversar y ver con todos ustedes. Así es que pónganseme listos. Mire usted, le voy a comenzar dando esta información. 25 años de la red universitaria, 25 años de esta red que es interesantísima. La rodada ciclista este viernes 8 de noviembre, alumnos, únete a la celebración de los 25 años de la red universitaria y participa en la rodada de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Mayores informes con el profesor Juan Carlos González Pérez. Participa de esta rodada de los 25 años de la universidad. Así es que estén pendientes. Bueno, vámonos a la información. Hay muchas cosas que platicar y bueno, voy a empezar primeramente con las malas. Ya ve que la semana pasada estuvimos hablando de cosas malas, pero siempre surgen cosas malas. Y esto me molesta, me encabrocoleriza, sí, de alguna manera. Durante toda la semana hemos sido testigos de los casos que han ocurrido en Chile. Y la semana pasada le comentaba de un compañero gay que agredieron en Chile y que le fue muy mal. Pues bueno, ahora le toca a una lesbiana. Las imágenes donde una mujer le gritan lesbiana y negra mientras la porreaban son deplorables estas imágenes. Esta chica fue agredida en medio de una manifestación que aconteció en Viña del Mar, ya no en Santiago como el otro, ¿eh? El momento fue captado por cámaras de CNN que transmitía los hechos desde ese país. Los hechos ocurrieron en la localidad de Recaña, en Viña del Mar, Chile. Ahí, miembros de los chalecos amarillos llegaron para manifestarse. Hasta el lugar acudieron vecinos de la zona, entre ellos, pues la chica agredida. De acuerdo con lo que relató la víctima a CNN, ella intentó separar a dos personas que estaban agrediendo a un muchacho. Y fue ese momento cuando un sujeto le propuso un golpe con un bate en la cabeza. Asimismo le dijo y le señaló a otros manifestantes, comenzaron a gritarle que se fuera de ahí por ser negra y lesbiana. ¿Qué tal? La mujer también recriminó a los agresores por decir que buscan una mejoría para Chile, pero recurren a la violencia. Esto es claro, ¿eh? A raíz de las protestas de Chile, que han ocurrido en Chile, diversos episodios de violencia en contra de la comunidad LGBT han ocurrido y las autoridades no hacen nada. El 29 de octubre, un joven gay denunció haber sido torturado por las Fuerzas Armadas de Chile, según lo que se relató el muchacho y lo que ya le había comentado la semana pasada. Pues ahora es una mujer y le gritan lesbiana. Es increíble que esta situación ocurra mientras un movimiento intenta generar los cambios sociales positivos para este país. La violencia nunca será la respuesta para solucionar cualquier tipo de problema. Los encargados de impartir justicia deben ser imparciales a favor de los ciudadanos y no entrar en actos de agresiones en contra de los propios ciudadanos. Es increíble la violencia que se ejerce por la ignorancia, por la estupidez, por el miedo, por lo que haya sido. La semana pasada le comentaba de este joven que también fue agredido y por los carabineros de Chile. Pues bueno, ahora fue una horda de una sociedad loca que está en Chile en este momento, que no, creo yo, que no debería de estar sucediendo esto, de estar agrediéndose entre ellos mismos cuando la lucha es otra. ¿Me explico? La lucha que buscan ellos es otra, no es esta, el de agredirse a ellos mismos o a la sociedad. Y de repente, por supuesto, aparecen los homofóbicos, los manifestantes odiosos, que buscan pretextos para que su mala vibra salga y agreda a otro ser humano. Hoy le tocó a esta mujer, desgraciadamente mujer, así lo digo, porque ella no se podía defender. Aun cuando sea lesbiana no significa que deba de tener la misma fuerza que un hombre. Y fue un hombre quien la agredió. Eso no se vale. Eso se llama ignorancia, prepotencia. Y no se vale, sinceramente. Esto está ocurriendo en Chile y ojalá que la autoridad de alguna manera entienda y voltee a ver que los enemigos no están en la sociedad. Están en las autoridades. Ahí es donde tienen que atacar y no a los ciudadanos por simplemente ser de una preferencia distinta a los que ellos como individuos creen servir o ser. En fin. Mire, y hablando de lesbianas, le voy a comentar de estas mujeres que fueron poderosas en la historia y que lo son poderosas en la historia. Cristina de Suecia. Ella ocupó el trono de Suecia durante 22 años, fíjese bien. Cristina fue mecenas de las artes, amantes de los deportes y la lectura. La reina nunca se casó a pesar de la insistencia de la corte para asegurar su dinastía. Ella prefirió abdicar y dejar su posición antes de casarse con alguien que no amaba. En sus diarios dejó ver las relaciones lésbicas que mantenía con su prima Eva. ¿Qué tal? María Antonieta. Esta mujer fue reina de Francia en el siglo XVIII. Existen una sinfín de rumores y relatos que giran en torno a esta mujer. Una de estas historias se centra en María Antonieta y Yolanda de Plastrón, duquesa de Polignac, con quien dice mantuvo un presunto romance lésbico. Durante la vida de la monarca favoreció a la duquesa de manera indiscriminada. Para que vea, María Antonieta, que calladito se lo tenía. Nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una exponente del siglo de oro en español, sobre todo por sus magníficos poemas y su revolucionaria forma de pensar. Se rumora que mantenía un amorío con su patrocinadora, la virreina María Luisa Gonzaga, y que muchos de sus sonetos eran escritos para ella. Hay grandes poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, hay grandes historias, hay grandes anécdotas de Sor Juana Inés de la Cruz, y hoy por hoy es nuestra escritora, lesbiana más reconocida en el mundo de las letras y de la literatura latinoamericana. Para que vea lo importante de Sor Juana Inés de la Cruz. Isabel de Bavaria. La noble Isabel Amelia Eugenia, duquesa de Bavaria, nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, Alemania. Ella fue conocida por su belleza y simpatía, y en la actualidad es recordada como una de las mujeres de la realeza más famosas. Desde su pequeña Isabel fue educada para convertirse en una figura prominente de la nobleza. Catherine Clement escribió el libro de Sisi y la emperatriz anarquista. En dicho texto, la autora sostiene que la emperatriz Isabel en realidad era lesbiana y mantuvo diversos romances con sus damas de compañía. Mira, qué a gusto de mi querida Isabel de Bavaria. Ana de Gran Bretaña. La reina británica nació el 6 de febrero de 1665. Ana fue una mujer de carácter débil y amable. Esto propició que dos de sus conserjas, Sarah Churchill y Abigail Masham, se aprovecharan de ella. Las dos cortesanas mantuvieron relaciones amorosas por intereses con la soberana. O sea, sé que la sometían a Ana de Gran Bretaña. Johanna Sigdor. Ella es la única de la lista que continúa con vida. Esta mujer merece un amplio reconocimiento por ser la primera jefa de Estado en hablar abiertamente de su orientación sexual y reconocer como lesbiana. Johanna fue primera ministra de Islandia en el 2009, del 2009 al 2013, y desde ese tiempo ha impulsado el ingreso de su país a la Unión Europea. Estas mujeres merecen un amplio reconocimiento por haber ocupado grandes puestos y lograr labores importantes a lo largo de sus vidas. La semana pasada le contaba a usted de la primera mujer presidenta lesbiana en Bogotá, Colombia. Podrá sonar como que... ¿qué tiene de particular? Tiene mucho que ver. En este momento, cuando la visibilización de las minorías que llegan a puestos importantes, es necesario mencionarlo y apoyarlo. Las mujeres que le acabo de mencionar en algún momento de la vida y de la historia tomaron las riendas de sus países. Y hoy en día, a la mujer se le niegan posiciones políticas. Por eso es necesario mencionar que las mujeres hoy en día tienen una posición importantísima en nuestra historia, en nuestra generación, y hay que apoyarlas. Porque créame, ya descubrimos que el género masculino no es muy bueno gobernando. ¿Me explico? No es muy bueno gobernando. Y nos hemos dado cuenta que de alguna manera estas mujeres, aun cuando tengan una preferencia distinta a la mayoría, lograron hacer de sus países, de sus comarcas, lugares habitables. Y eso es de reconocer. Por eso, hoy se sigue... sea mujer, que no sea heterosexual, que sea lesbiana. ¿Cuál es el problema? Lesbianas ha habido todo el tiempo, y ha habido lesbianas en cargos políticos altos. Han sido directoras, han sido presidentas, han sido diputadas, han sido gobernadoras, ¿sí? Pero prefieren no hablar de su sexualidad, respetable. Pero, al fin de cuentas, señores, son mujeres y merecen el respeto total de tener ese lugar que se han ganado por su trabajo, ¿sí? Eso es lo más importante de todo esto, que ellas hacen su trabajo y lo hacen de una manera excepcional, y que han logrado dar a conocer posiciones importantes que va escalando el propio género femenino. Y eso me da mucho gusto. Yo lo aplaudo. Yo estoy a favor de eso, de que la mujer tome más lugares en la política, tome más lugares en direcciones de jerárquicas de las empresas. Me parece interesante. Me parece un buen camino. No importa que sea lesbiana, no importa que sea heterosexual, pero que sea mujer, ¿sí? Porque yo estoy seguro que eso nos va a cambiar el rumbo de muchas cosas. No teman. ¿Por qué temer a lo nuevo? ¿Por qué temer a algo que está ahí y que podemos probarlo? Yo felicito, de alguna manera, a todas las mujeres que se involucran en la política, en aportar muchas cosas a la sociedad, y simplemente mujeres que han luchado en esta sociedad ante muchísimas cosas más. La historia se lo debe a las mujeres. La historia está ahí para que la leamos y la consultemos. Y la mujer, no, yo no puedo creer que anteriormente la mujer era mala. O sea, venimos en retroceso. Y no importa, vuelvo a explicar, no importa que seas lesbiana, no importa que seas heterosexual. Lo que importa es que eres mujer y tienes la posibilidad de cambiar la historia de tu género. Eso es lo que yo creo, es mi postura. Y mientras esto sucede, vámonos a una pequeña pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias, regresamos. Oigan, gracias a toda la gente que se está comunicando. Brian, Eloy Madera, gracias. Raúl Durán, Antinia Minerva, Antinia, qué bárbara. Ibarra, Guillermo, Roberto Miranda, Miguel Ángel Patiño, Lupita Basurto, Rebeca Saraí, Luis Gómez, Mauricio Espinosa, gracias. Ibarra, Guillermo, gracias por estar todos participando del programa. Roberto Miranda, gracias por la invitación. Claro que te voy a caer por ahí un día. Muchas gracias. Gracias a todos por estar al pendiente de nuestro programa a través del 104.3 de su FM o de las distintas redes sociales que nos están sintonizando en este momento. Mire usted, ahora, se ha discutido tanto que en los estados la ley homoparental, los congresos las tienen que de alguna manera autorizar o tienen que discutir el tema. Y hay congresos de los estados en nuestro país que se resisten a estas leyes que ya existen en nuestro país. 15 estados ya en nuestro país la han aceptado y viven con esta ley homoparental. Pero hay otros tantos estados, la mitad de nuestros estados, que no ha querido aceptar la ley homoparental. Y uno de ellos es Durango. En Durango comienzan a platicar en el Congreso, a presentar iniciativas. Mire, el matrimonio igualitario está por discutirse en Durango y los homofóbicos ya lo bautizaron con nuevos nombres. Sin embargo, las denominaciones que utilizaron para la unión entre parejas del mismo sexo rayan en lo ridículo y en lo absurdo. Esto parece un chiste de verdad. La líder del Frente Nacional por la Familia, Laura Martínez Amaya, protestó junto a otras personas en el Congreso de Durango para evitar la discusión del matrimonio igualitario. ¡Ay! Esto me pone de malas. El Frente Nacional por la Familia. ¿Qué les pasa, señores? ¿Qué les pasa? No lo puedo creer. ¿Qué les pasa? Bueno, la mujer dijo a los medios locales que ellos están a favor de que la comunidad LGBT compartan sus vidas, pero con otro nombre que no sea matrimonio. ¿Qué tal? Los homofóbicos se sacaron la manga una idea bien ingeniosa para llamar a estas uniones, hasta deberían de ser comediantes estos señores. La excusa que ellos dicen es que, según ellos, el matrimonio entre personas del sexo opuesto y el de personas del mismo sexo no es igual. No es igual. La vida de pareja no es igual para todos, señores. Y eso no tiene que ver con la sexualidad de los integrantes de esta. No sean brutos, así dicen. ¿Quieren saber cuáles son las propuestas que el Frente Nacional de la Familia propone para que le cambien el nombre al matrimonio igualitario o matrimonio homoparental, que ya está estipulado en la Constitución y en las leyes mexicanas? Y a este grupúsculo del Frente Nacional de la Familia, se le ocurre que ellos pueden y tienen el derecho de cambiarle el nombre a esta unión. Mire, no se ría, ¿eh? No se ría. Ellos dicen que no se debe de llamar matrimonio. Simple y sencillamente se debe de llamar unión conyugal. O si no, unión civil. Unión de hecho. Parejas de hecho. Enlace conyugal. Sociedad de convivencia. Amigos por amor. Amigos por sentimiento. Ay, sí, ahora ya me estoy riendo. Ahora sí me río. A ver, ¿cómo le explico? Mire, si usted es licenciado, entenderá las cinco primeras. Las cinco primeras. Porque eso es lo que dice las leyes. Es una unión conyugal, matrimonio. Unión civil es un matrimonio. Unión de hecho es un matrimonio. Parejas de hecho es un matrimonio. Enlace conyugal es un matrimonio. Sociedad de convivencia, eso es otra cosa. Pero forma parte de un matrimonio, ¿sí? Donde sí se la jalaron, perdóneme usted, pero es en estas dos. Oye, pues vamos a hacernos amigos por amor, ¿no? O sea, vamos a casarnos. Vamos a hacernos amigos por amor. Vamos a hacernos amigos por sentimiento. Esto es lo que propone el Frente Nacional por la Familia. Y yo siempre he preguntado, ¿qué familia es? ¿Qué familia es? ¿A qué familia corresponde eso? ¿A qué familia corresponde? Porque yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. En la familia de ellos no hay homosexuales. Quiero pensarlo. Que en su familia no hay drogadictos. Que en su familia no hay alcohólicos. Que en su familia no hay esquizofrénicos. Que en su familia no hay personas discapacitadas. Que en su familia no existen los problemas. Las familias, señores del Frente Nacional de la Familia, hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2019, son diversas. Son diversas. Porque esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la realidad de nuestro sentir y de lo que hemos estado viviendo. En una familia puede haber integrantes que les guste estudiar y hay integrantes que no les gusta estudiar. Hay gente muy inteligente y hay gente muy bruta. Y forman parte de una familia. Hay gente que es homosexual, hay gente que es discapacitada, hay gente que es maravillosamente un genio y hay gente que es maravillosamente un bruto. Pero forman parte de una familia. Esa es una familia diversa. Y esa familia es la que hoy, en el siglo XXI, es la que lleva las riendas de esta sociedad. No el Frente Nacional de la Familia, que insisten en torcer los renglones torcidos de Dios. De verdad. No lo puedo creer. Insisten. Insisten en reventar la palabra familia. El Frente Nacional por la Familia. No, ya los quiero ver que vengan a Vallarta porque voy a ser el primero que va a ir a gritar. No lo puedo creer. Soy muy respetuoso de lo que cada quien quiera creer o pensar. Pero no se trata de desinformar. No se trata de crear falsos nuevos conceptos. Cuando los conceptos ya están hechos. ¿Sí? Mi familia es diversa. En mi familia hay borrachos. En mi familia hay huevones. En mi familia hay homosexuales. En mi familia hay rateros. ¿Me explico? Esa es una familia diversa. Y así como la mía, existen muchas formas de familias. No quieran tener una familia cuadrada. Una familia cuadrada no existe. No existe. Esa es la realidad. ¿Por qué se empeñan en buscar donde no hay? En fin, ya me enojé. Voy a cambiar de tema porque estos ya me molestaron de verdad. Mire, le voy a comentar esta otra nota rapidita antes de irme al corte. Y esto me parece muy interesante. Ya lo habíamos hablado porque primeramente una universidad se aventó a crear un baño diverso, incluyente. Pues bueno, el 4 de noviembre pasado comenzó a circular en Twitter imágenes de la nueva estrategia que tiene el Instituto Nacional Electoral, el INE, para hacer sus espacios más inclusivos. Son dos fotos de los letreros de los baños que, de acuerdo a lo que el usuario Ram Maravilla señaló, en las oficinas centrales del INE en Ciudad de México, la única diferencia con los señalamientos anteriores es que se incluyó la frase «personas trans, bienvenidas» en ambos letreros. Lo voy a describir el letrero, dice «baño de hombres para personas trans, bienvenidas». Baño mujeres, personas trans, bienvenidas. Y esto va para los dos. hay hombres que están en transición y que son mujeres, podrán entrar al baño de mujeres. Y hay mujeres que están en transición a ser hombres, podrán entrar al baño de los hombres. Eso se llama inclusión. Así de simple. Inclusión. Y el INE nos está dando ejemplo. No es nada nuevo porque ya le había mencionado que algunas universidades ya lo habían hecho con anterioridad y lo habían puesto en programa piloto a nivel nacional. Y me parece interesantísimo que hoy por hoy las instituciones de este país estén tratando de llegar a eso, a la inclusión. De verdad, a mí me suena muy interesante que esto esté ocurriendo. De eso es lo que debe hablar las familias del Frente Nacional contra o favor de la familia. El Frente Nacional de la Familia, ¿se llama? Ya ni sé cómo se llama. Pero esto, que el propio INE, hoy por hoy, lo esté haciendo, es de aplaudirse, señores. Esto es el México que queremos. Un México incluyente, inclusivo. Y que las instituciones reconozcan que somos un país diverso. ¿Cuándo lo van a entender? ¿En qué momento? Somos un país diverso. Claro, atrás de nosotros viene la homofobia, viene el machismo, viene el oscurantismo, viene el religiosismo, vienen los traumas, vienen muchas cosas atrás. Y seguimos arrastrándolos. Y los vamos a seguir arrastrando mientras no entendamos que lo de hoy es inclusión, diversidad. Eso es lo de hoy. Es la familia diversa, es una sociedad diversa la que hoy vivimos. Y si algún grupúsculo no lo quiere entender, ese es su problema. Nosotros seguiremos avanzando y escalando en este escalafón social en que nos quieren colocar. Voy a la pausa y regreso con más información para usted.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28. Oigan, muchas gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Berito, te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Jesús Garrafa, te mando saludos hasta Jalos. ¿Sí? Jalos. Hasta allá te mando saludos. Gracias, gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, Berito, gracias por tus comentarios, ¿eh? Muchas gracias. Estamos en los 25 años de la red. Pinta tu león, visita la carpa virtual y deja volar tu imaginación este 8 de noviembre durante el festejo de los 25 de aniversario de la red. En la explanada del auditorio de Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, aquí en el Centro Universitario de la Costa. También habrá a las 4, ciclo de teatro 25 años de la red Salvador, el niño, la montaña y el mango. En el Mini Lab, auditorio del edificio de investigación, el edificio 1. Ahí estará presentándose esta obra en el marco de los 25 años de la red. Estamos de fiesta en el CUC, véngase, el próximo viernes todos los eventos son completamente gratuitos. Bueno, mire, esta información que también me tiene vuelto loco y no lo puedo creer. Esto ocurrió en Nuevo León. Luis Miguel, tío del joven expulsado, fue el que denunció en redes sociales la discriminación vivida por parte de María del Carmen Rodríguez Lucio. Ella es la directora del turno vespertino de la secundaria 12. Miguel Ángel Granados Chapa, en Apodaca, Nuevo León, y de acuerdo con Luis Miguel, comenzó a acosar al estudiante luego de enterarse de que vivía con un tío gay y su pareja. Todo comenzó cuando Rodríguez Lucio discutió con el alumno, lo que la llevó a agendar una cita con su tutor. Cuando Luis acudió junto con su pareja a la escuela, la directora se mostró sumamente molesta. Le pidió al novio de Luis que se retirara y pronto comenzó a cuestionar su habilidad para cuidar a un niño. Me dijo, dice Luis, Que mi sobrino respondió así porque que quizá tenía conflicto con mi homosexualidad. E incluso que yo podía volverlo gay. Y eso era malo. Tuvimos un acalorado debate acerca del asunto, donde me dijo que yo no podía tener pareja y comprendo la situación con los casos de madres que meten a la casa a sus novios. Comparando la situación con los casos de madres que meten a la casa a sus novios. Luego de cuestionarlo, la directora le exigió los papeles legales de la tutoría. Ahí fue cuando Luis Miguel tuvo que explicar que aunque el chico de 14 años es hijo de su prima, la que tiene la tutoría legal es su tía. El hombre, por su parte, decidió hacerse cargo luego de que la abuela del chico se haya visto imposibilitada para cuidarlo por cosas cotidianas de la propia familia. A partir de ese encuentro, la directora comenzó a acosar al sobrino de Luis Miguel insensadamente. Buscaba cualquier pretexto para darle reportes o llamar una cita a su tío o a su abuela. Una vez incluso lo sacó del salón por usar el celular en clase, aunque el chico no posee dispositivo móvil. Fíjese. Igualmente, el joven recibió un reporte por llevar el suéter en la cintura, ya que la bragueta de su pantalón se le había descompuesto. O sea, hace pretextos. El último altercado con la directora sucedió el 31 de octubre de este año, cuando el estudiante pateó una botella que estuvo a punto de pegarle a un compañero. Rodríguez Lucio exigió hablar con la abuela del menor, por lo que Luis Miguel le pidió que se fuera a la escuela. Cuando llegó la abuela, la directora no dudó en decirle que el estudiante ya era gay y que no debía de seguir viviendo con Luis Miguel debido a que, de acuerdo con ella, hacía fiestas con otros hombres y se embriagaba. Finalmente, le comentó que tenía que cambiar de escuela a su nieto debido a que lo iba a dar de baja de la secundaria. Así, porque ella lo dijo, esa directora. Rodríguez Lucio lo retiró al estudiante de la entrada a la secundaria sus libros y además se negó a darle la copia de su baja formal. Como excusa, dijo que la copiadora estaba descompuesta y que ella enviaría los papeles a la escuela que aceptara al menor. Luis Miguel contó que este proceso había sido una espiral de angustia. No obstante, todo mejoró un poco cuando Jennifer Aguayo, del movimiento de la igualdad, comenzó a brindarle apoyo, un colectivo de Monterrey. Con el apoyo del grupo en Nuevo León, el 5 de noviembre, Luis Miguel pudo levantar una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y contactó al colectivo y al propio sobrino para que hablaran sobre esto. Imagínese usted una directora corriendo a un alumno por el simple hecho de que él vivía con su tío, que a su vez tenía una pareja gay. Y él no era gay. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, explíquenmelo, porque yo no logro entenderlo. Quisiera tener a la directora aquí frente mío y darle unas dos cachetadas. Y no hablo de violencia, ¿eh? Hablo de que entienda, sacudirla. ¿Por qué no se sacuden esas mentes? ¿Me explico? ¿Qué le importa a esa directora cómo vive el alumno? ¿Qué le importaba a esa directora si el joven era o no era gay? ¿Qué le importaba? Lo que le debería de importar era la formación del chico, ¿sí? Que aprendiera a leer, que aprendiera a escribir, que tuviera una buena conciencia social, que tuviera una buena educación, que fuera un ser humano responsable. Eso es lo que a ella le debería de importar, no la preferencia sexual de los tíos del muchacho, y menos acosándolo pensando en que él era gay. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León buscó a la maestra y implantó una queja a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León. En estos momentos está corriendo esta queja y más adelante darán a conocer el resultado de esta investigación que está haciendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León. Es una vergüenza que este tipo de casos salgan al aire. No deberían de salir, porque ya no debería de suceder. ¿Me explico? ¿Por qué insisten? ¿Por qué insisten en querer ser homofóbicos? En meterse en cosas que no les corresponden. Pero en fin. Ojalá y la justicia llegue pronto a Nuevo León y se ajuste a esta señora que está cometiendo un grave error. Mire, en otra información, una campaña que busca informar a los hombres gays sobre el PrEP fue prohibida en Facebook, ya que los temas que aborda son demasiado políticos. Eso es lo que dice Facebook. Para organizaciones como la Apicha Community Health Center, que apoya a las personas LGBT y de minorías étnicas que viven con VIH en Nueva York, la historia siempre es la misma. Cuando intentan difundir una campaña de concientización sobre el VIH o el PrEP, Twitter, Instagram y Facebook lo prohíben debido a ser contenido inapropiado. La organización mete una apelación y pronto la publicación es aprobada. Esto fue lo que sucedió a Picha cuando intentó promover una serie de anuncios nuevos sobre el PrEP en Twitter. La organización no tuvo problemas en que su apelación fuera aceptada y su publicidad difundida. Otra historia muy diferente sucedió en Instagram y en Facebook, quienes la prohibieron debido a que la página oficial de esta organización no tiene autorización para difundir publicidad sobre los problemas sociales, elecciones o política. La nueva publicidad de Apicha está dirigida a hombres asiáticos y de las Islas del Pacífico para una realización de la organización reunió a varios artistas que crearon posts y videos cortos con el fin de exhortar a los hombres sexualmente diversos a descubrir lo que es el PrEP y comenzar un tratamiento con ello. Junto a las ilustraciones, cada artista compartía un testimonio sobre cómo fue crecer siendo gay y parte de ser una minoría. Además, también hablaban sobre cómo estas pastillas pueden revolucionar todo el ambiente gay. De acuerdo a lo que dijo Philip Miner, director de concesiones y comunicaciones de Apicha, en una entrevista, tanto Instagram como Facebook dijeron que eran los textos que acompañaban las ilustraciones lo que eran demasiado políticos. No obstante, ninguna de las dos plataformas supieron explicar lo que parte exactamente era lo que estaba causando el problema. ¿Cuál fue la solución? Por su parte, Instagram prohibió que la campaña fuera difundida como publicidad. No obstante, Apicha tuvo la autorización para difundirla entre sus seguidores como una serie de publicaciones normales. La empresa de Mark Zuckerberg, por otro lado, fue la que presentó más barreras. La única solución que le dieron a ONG fue que registrara y verificara que Facebook a todos los empleados que manejan sus redes sociales para así poder difundir la publicidad sobre PrEP. Algo que no es posible, puesto que uno de estos trabajadores no utiliza el Facebook a nombre, el nombre que aparece en sus identificaciones oficiales. Miner no dudó en mostrar su descontento ante estas políticas que Facebook está teniendo. Mire, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque hoy por hoy Facebook es una de las redes sociales más populares en el mundo y que no quiera participar de promover la prevención del VIH y del PrEP me parece una cerrazón fatal. Pero sí se pueden promover candidatos y sí se pueden promover cosas malas y ellos sí pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, es de ellos la empresa. Pero ¿qué tan sociales son? ¿Qué tan comprometidos están con la problemática social? Ese es el problema y ese es el punto a discutir. Hoy por hoy, Facebook es la red social más importante junto con Twitter e Instagram y el propio YouTube. Pero que cuestionen una campaña que es para defender, para concientizar a la humanidad, me parece nefasto. No me voy a meter con sus leyes. A mí me han censurado Facebook 24 horas por mostrar un torso. ¿Sí? Un torso. Así de simple. Y otra vez me censuraron porque ¿se acuerda que aquí en Vallarta subieron fotos del Vengador Nalgueador? Pues subí la foto del Vengador Nalgueador y me censuraron 24 horas Facebook. Y me parece malo que no quiera difundir la publicidad del PrEP y del VIH, que son de mayor importancia para la humanidad que el nalgueador justiciero de aquí de Vallarta. Pero bueno, allá ellos. Voy a mi siguiente pausa antes de llegar a la última parte, porque todavía tengo más información para usted. Regreso.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias, Carlos Hernández, saludos, gracias por estar sintonizándonos. Yadira Guayo, saludos hasta Punta de Mita. Jesús Garrafa, Jomulco, ¿qué dije yo? Saludos, mi querido Jesús, al rato me mandas mensaje, ¿eh? Qué bárbaros. Gracias por todos sus comentarios, por estar al pendientes de lo que estamos platicando con todos ustedes a través del 104.3 de su FM y de las distintas redes sociales en las cuales estamos haciendo el streaming. Bueno, mire, le tengo más información. ¿A usted le gusta depilarse? ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando te depilas las piernas? La costumbre de depilarse es de las mujeres, pero hay hombres que les gusta. Nos encantaría decirte que todo lo que siente un tirón, pues no. Pero la verdad es que no es cierto. Utilizar cera o láser para depilarse siempre va a arder. Y si tu primera vez haciéndolo te va a doler, todavía más. Luego del dolor y la crema humectante, tus piernas se verán como las de un dios griego, júralo. Además, estamos seguros de que cuando te toquen tu piel por primera vez, jurarás jamás haber sentido algo así de suave. ¿Como una piel de bebé? Si prefieres rasurarte en vez de depilarte, las pequeñas cortaduras accidentales te van a matar de comezón. Además, sin importar el método que eliges a crecer el vello, vas a querer rescatarte, a rascarte todo el día. El no tener vello reducirá la fricción que haya contra la ropa deportiva. Además, si haces actividades como la natación o el ciclismo, te sentirás mucho más ligero cuando la practiques. Igualmente, sin el bosque que cubre tus piernas, podrás notar mejor los avances que tengas en el gym. Así es que, si te gusta rasurarte, hazlo. Y si lo vas a hacer por primera vez, aguas. Ten mucho cuidado, porque hay dos opciones. Una, que va a ser muy incómodo que te estés rasurando cada 15 días. Es muy frustrante que te estés rascando como mono todo el tiempo. Y es mentira que cualquier cremita te va a ayudar. No. Van a pasar mínimo 8 días para que te crezca el vello. Y es tan incómodo, que yo te recomendaría que mejor lo hagas con tijera. En vez de rasurar, podes. Por todos lados. ¡Ay! Es terrible. Tengan mucho cuidado. Mire, hay un hombre que apareció dando unas declaraciones que todo el mundo está vuelto loco. Él dice ser un científico. Dícese ser un científico. Y dice que no es broma. Pero bueno, él dice que creó, diseñó un artefacto que lo hizo viajar al año 2020. O sea, hace, estamos en el 19, 7, 8 años más. 8 años más. Una máquina que lo hizo viajar 8 años más. Y dice él que vio cosas que a continuación le voy a comentar. Él dice que vio al príncipe Harry convertido en mujer. Este hombre lo hizo y además afirmó que esto ocurrirá en 8 años, en el 2027. Este supuesto científico británico declaró que el hijo príncipe de Gales hará su transición para ser la princesa Harriet. El hombre realizó otro procedimiento aparte de cambio de sexo y el joven de la realeza británica cambiará de sexo. Esto es lo que dice el científico. Denise es un hombre que asegura ser científico y haber viajado al 2027. El hombre de 47 años afirmó al diario británico Sunday Sport que fabricó un artefacto, con artículos de internet y con instrucciones de una revista. En esta travesía, Dennis vislumbró hechos sorprendentes. El hombre, no presentó ninguna prueba de sus aseveraciones. Sin embargo, Dennis declaró que el príncipe Harry, duque de Sussex, hará su transición en el 2027 a mujer. Será una chica trans. Mi máquina del tiempo me llevó al 2027 y el príncipe Harry cambiará de sexo. Otras de las predicciones que él dijo, el hombre también dijo haber visto que descubrió el futuro donde todos andaremos desnudos por las calles y que a raíz de todo esto tendremos encuentros carnales con todos, o sea, orgías comunales. Esto es lo que él dijo. Denise mencionó que las infecciones de transmisión sexual ya no serán un problema, puesto que habrá una cura para el VIH. ¿Qué tal? No sé, loco, científico, interesante o no, pero él predice que el príncipe Harris va a ser Harriet, la princesa Harriet en el 2027. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ya lo veremos. Ahora, te voy a comentar esto. ¿Crees que tu pareja te controla? ¿Lo crees o no lo crees? Te voy a dar señales para que tú decidas si tu pareja mueve los hilos de tu vida o no. Una situación es que tienes que pedir permiso para salir. No hay evento al que no tengas que pasar y decirle: ¿me das permiso de ir al cine? ¿Voy a salir con mi prima? ¿Me das permiso? Ojo, otra cosa. Cada vez tú te das cuenta que tienes menos amigos. Primero dejas de ver a tus amistades, luego caes mal a tu pareja, que le caen mal a tu pareja, luego las otras te dejan de invitar porque nunca tienes tiempo o siempre tienes que pedir permiso antes. Ahí está. Cada vez tienes menos amigos. Otro punto es, ¿ya dejaste de ver a tu familia? Tu novio, tu pareja, te prohíbe visitar a tu familia. Cada vez que hay una fiesta o reunión, los verás, pero te sentarás aquí a mi lado, no con tu mamá ni con tu papá. Te toca checar la hora siempre y te checan la hora que llegas. No solo es cuando sales de noche. ¿Sí? También revisa el tiempo que te tardas para regresar de tu trabajo, de tus visitas al doctor, al veterinario, cualquier cosa. Te está checando el horario. ¡Uy, qué feo! No te deja ver el celular cuando están juntos. ¿Qué tal? Nunca has decidido a dónde van o qué hacen. Tú. O sea, que tú digas, hoy quiero ir a comer a San Sebastián del Oeste. Es una decisión tuya. Pues nunca te toma en cuenta. Nunca tienes tiempo para ti. Todo el tiempo lo tiene tu pareja. Te checa tanto a dónde vas y con quién que ya no puedes estar solo ni contigo mismo un solo momento. Si estas cosas que te estoy diciendo existen en tu relación, ponte a pensar. ¿Crees que has perdido tu autonomía? ¿Sientes que tu relación es una carga más que un beneficio? ¿Te sientes cómodo con eso? Piénsalo. Y esto no nada más es para las personas o las parejas gays. Para las parejas heterosexuales y para todos. Nunca podemos absorber completamente a una pareja. ¿Sí? Dentro de nuestra relación debe de haber reglas, claro. Claro que debe haber reglas. pero yo no soy tu propiedad ni tú eres la mía. ¿Me explico? El chiste de tener una pareja es convivir, seguir un camino, divertirnos, conocernos. Sí, estar juntos. El hecho de estar juntos ya es mucho. Pero cuando ya empiezan estas cosas de posesión, de agresión, de control, ya no es una relación. Ya no lo es. Y hablo en general, en las parejas en general. No lo es, porque cuando tú controlas a alguien, cuando tú dominas a alguien, cuando tú le exiges a alguien, eso ya no es una relación. Y es preferible huir. Huir y por la puerta de enfrente, no por la de atrás. Porque es muy claro, ejemplos hay todos. Ejemplos hay todos. No puedes perder tu individualidad. No puedes perder tu autoestima. No puedes perder tu personalidad. No puedes perder tu familia, tus amigos, tu vida, tus gustos. Cuando quieres a una pareja, la quieres con todo eso y más. No debes de controlarla. No debes de limitarla. No debes de exigirle. Repito, hay reglas. Hay reglas en una relación. Reglas que están implícitas. ¿A qué me refiero con las reglas? Pues bueno, a esta casa se llega a dormir porque somos pareja. ¿Sí? Tú eres libre de ir y de venir con quien tú quieras, pero regresas a esta casa. Con el respeto que nos merecemos y la fidelidad que nos merecemos. En ese entendido estamos, ¿sí? En el momento que se rompe un artículo de estas reglas, nada tenemos que seguir haciendo con esa pareja. Yo estoy contigo porque te quiero, porque quiero estar contigo a tu lado. Pero también quiero estar conmigo y continuar con mi vida y continuar con lo que yo he estado haciendo. No estoy contigo para que tú me gobiernes y me digas lo que puedo y lo que no puedo hacer. Esa no es una relación. Es mi humilde punto de vista. Si les sirve, tómenlo. Y si no lo sirve, pues lo tiran. Y amigos, como siempre, de verdad. Me parece muy interesante que toquemos estos temas, porque ahí nos damos a entender que efectivamente no es un problema nada más de la comunidad gay, es un problema de la sociedad en general. Y ahí está, claro. Más claro que el agua. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Les agradezco el hecho de que estén compartiendo conmigo esta experiencia y que estén participando con todos nosotros. Ileana Adler, te mando un beso, un abrazo. Gracias por estar escuchándonos y por estar al pendiente de mis tonterías. Te mando un fuerte abrazote. Y bueno, agradezco a mi compañero Jorge Cuel, quien controla los técnicos, el apoyo. A nuestro productor Jorge Chepe Gómez. Y a nuestra directora Susana Carreño, la oportunidad de estar al aire con todos ustedes. ¡Nos vamos! Muchas gracias, buenas tardes, muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.